Señora Ministra de Educación y Cultura, señora María Simón, señor Director Nacional de Cultura, perdón, acaba de llegar el subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, señor Felipe Miguelini, señor Director Nacional de Cultura, señor Doctor Hugo Achugar, señor Intendente Municipal de Montevideo, Ricardo Erlich. Creo que hay algunas autoridades nacionales que no han sido invitados todavía, pero bueno, están. Señores directores anteriores en este cargo, amigos varios, vecinos y vecinos, familiares varios también, y gente que trabaja en este museo y que lo ha sostenido durante muchas décadas. Yo, más allá de que este es un momento de carreteo difícil, dado la importancia del asunto, quizá me extiendo un poco por algunos temas que quiero aclarar. En principio, algunos centros que creo que son varios y que tienen que ver con este tema del museo. Y quizá el primer centro lo quisiera plantear a partir de algo bastante lejano, o sea, llegar al centro por lo excéntrico. Es una anécdota bastante vieja que me contaron tres arquitectos veteranos, que no recuerdo, quizá uno de ellos fuera mi tío, no la anoté como un tonto, y en realidad es algo que pasó en los años 50, pero que tiene una cierta relación con él. Yo me voy a extender un poco, lo lamento, el ambiente no está tan caldeado como para quizás, por lo menos una vez, no, el último que apague la luz. Una cena de camaradería de arquitectos, creo que la Sociedad de Arquitectos, años 50, probablemente en un lugar elegante, tipo Jockey Club, sabía todos los datos que se borraron porque no los anotó. En esa cena, muchos asistentes, mayoritariamente masculinos, como dicen las partes, y participaba entre ellos, uno de los comensales era el arquitecto Carlos Gómez Cavazo. Arquitecto, urbanista, había trabajado con Le Corbusier, teórico, autor del plan de La Paloma, Chaco, y personaje de relieve, teórico, no sé si fundador del Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad, estaba ahí, entre tantos. Comienza la cena, proceden los beberajes, demás, sube el planaje general, y a los postres, como no podía ser de otra manera, salta una idea a los gritos: que hable Gómez Cavazo. Que hable, sí, sí, que hable el Flaco Gómez, que hable, sí, sí. Bueno, terrible coro rítmico con palmas. Que hable. Esa situación, en el clímax del coro rítmico, se levantó de ese asiento el arquitecto Gómez Cavazo, que debía andar pasando el 1,90 m, o sea que demoró, y lanzó su dedo y dijo: Gómez Cavazo no habla, Gómez Cavazo hace. Instantáneamente el coro: que haga. Estas situaciones que se han repetido mucho en la cultura uruguaya, pero que no forman parte de la historia oficial. Hay un coro famoso que creo que lo refería a Pablo Roca sobre Lorca, se lo pueden imaginar, en un día de verano. Son temas que tienen que ver con esto, porque eso que pasaba, esas voces cruzadas que se van ahí, obviamente yo no soy ni Gómez Cavazo ni la Sociedad de Arquitectos, mucho menos, son confrontaciones, voces y conflictos que se dan no solo en ese momento, sino dan internamente dentro mío. O sea, ¿qué hago? ¿Hablo? ¿Hago? ¿No hablo? ¿No hago? Es decir, todas esas situaciones que se dan ante un comienzo de desafío, de aventura como este, que es lo que tenemos todos nosotros por delante, a los costados, por todos lados, que es esta situación museo. Nosotros digo, no referido a los que estamos sentados acá o hablando acá, sino a nosotros como sociedad uruguaya, como como colectivo que a lo largo, como definía Ayudar, a lo largo de los años ha ido acumulando, procesando, criticando procesos creativos y culturales de todo tipo. Pero lo que tenemos es un museo que yo quiero subrayar otro centro, dos o tres cosas que a veces nos olvidamos o no lo subrayamos lo suficiente. Es el espacio de arte más importante del Uruguay en volumen, en espacio. Es el más importante en servicios especializados en el asunto. Es el espacio que tiene más personal, más gente trabajando con su interior. Es el espacio de arte que tiene más historia, va a cumplir dentro de 100 años. Y es el museo que contiene más obras de arte en el Uruguay, tiene más de 6.085. Y de ese contenido, de ese caudal, la gran mayoría son obras de arte uruguayo, lo que implica dos importancias suplementarias. Es el arte que hemos hecho, visto y procesado los de este lugar de la tierra, lo que implica que son espejos, referencias y datos fundamentales para nuestro proceso histórico. Y es también importante más allá del Uruguay, porque aunque crean que es una declaración chauvinista, no lo es. El arte uruguayo es importante fuera del Uruguay. No es un tema menor la presencia, la importancia y la incidencia de los artistas uruguayos a lo largo del tiempo en distintos aspectos, en distintos panoramas culturales. Y no me refiero a la región mercosuriana ni a América Latina, sino me refiero a ámbitos aún más amplios como el primer mundo. Eso es, parte de eso está acumulado, atesorado acá adentro. Y me parece que eso lo tenía que decir. Esa acumulación y ese proceso se ha dado también con distintos directores que trabajaron acá adentro. Yo sacaba las cuentas hoy, conocí al 50% de ellos. Una cosa, hubo seis, tuve relaciones personales de distinto tipo, de distinta intensidad, de distinta proyección con los distintos tres últimos directores que me anteceden, y me parece que eso es un hecho a remarcar. Conocí, y también en distintas circunstancias, conocí en el 67 al arquitecto Alberto Muñoz del Campo, que manejaba un museo íntimo con cubículos con pintura íntima y reducida, digamos, si no me equivoco, con un cenital, no me acuerdo muy bien. Y vinimos a hablar con él, yo en ese momento estudiante de arte, con el docente de fotos, del taller de fotos en cinematografía de la escuela, para hacer unas tomas que probablemente, si existen todavía, deben ser tomas interesantes para ver el museo que estaba en ese momento. La película se hizo y se publicó. Tuvo la gentileza de permitirnos filmar todas las escenas que quisimos. Me pareció, no sé, aparte de otra versión, me pareció una persona encantadora, aparte de buen arquitecto. Pero con el tiempo también descubrí, y eso pasa siempre, que el tiempo permite que cosas que están escondidas o sepultadas afloren de manera diferente y nueva. Con el tiempo descubrí que era un muy buen acuarelista y que además, dato biográfico, era el tío del doctor Carlos Quijano. En segundo lugar, el profesor Ángel Cálver, lo conocí ya como artista y no como estudiante, en el proceso posterior, el proceso de recuperación democrática, o sea, de los últimos 20 años hasta nuestros días, que dio un zapatazo al museo y lo cambió radicalmente, pasó a ser en colaboración con la propuesta del arquitecto Florindo Testa, un museo que no solo cambió el ingreso de la escalera monumental a de Ramblén quedaba el parque, sino que cambió los espacios, las iluminaciones y la forma de colgado en el interior. Tuve la gentileza de invitarme creo que a 3 bienales, La Habana, Arteba Grabado y Cuenca. Y en ese proceso como director, no para devolver gentileza, sino para decir algo personal, creo que he aprendido mucho y me parece que no soy el único. Pero bueno, por lo menos yo quería decir que como director, no como maestro, profesor, que no lo fue, sino con su actividad dentro del museo, me hizo conocer, por ejemplo, que Carlos González no era solo el rápido del telégrafo Malvin, sino que era un grabador del primer, y como eso muchas otras cosas. Después queda más cercano a nuestros días la licenciada Jacqueline Lacasa, que si bien la conocí antes de ingresar ella en el museo, tuvo la gentileza en el museo de invitarme ahí a 2 niveles como artista para exponer el original de Cuenca y como curador también a 2 niveles, no había de acceso como curador, y aceptó una propuesta de exposición de los hermanos Unañán, que creo que Vanes anda por ahí, por eso lo menciono, porque me parece que merece un destaque, dado que hubo 3 o 4 días que faltaron de exposición por motivos lógicos y razonables. ¿Por qué digo todo esto? Porque en realidad esta acumulación es fundamental para seguir procesando la tarea del museo. Y una de las herramientas que se pueden considerar con pinzas, pero considerar, porque me parece que hay que verlo en su contexto, es el proyecto que yo presenté para llegar a esta situación. La primera cosa es fundamental que hay que decir que el proyecto que está acá, lo pueden consultar en secretaría, como si fuera una biblioteca, lo pueden pedir, leer, llevárselo, copiar, revolverse, llevar la cédula, todo ese tipo de procedimientos normales para consultar. En unos pocos días se podrá colocar en la página web para que lo lean y espartano, no sea una semana, una cosa así, para que lo lea quien quiera y pueda tener una idea de la propuesta general. Y también quiero decir 2 o 3 cosas sobre eso. La primera, fundamental, que hay cosas pensadas y escritas en el proyecto. Si hay otras cosas pensadas y no escritas en el proyecto, algunas de las cuales ya las conoce la ministra, y otras que no están ni pensadas ni escritas en el proyecto, porque entran dentro de esa ley general que se llama andando el carro, se acomodan los zapallos. Y más en este caso, los zapallos son bastante necesarios para pensar un museo. Entonces, de todas maneras, se puede consultar en cualquier momento. Yo acá quería decir 2 o 3 cosas y perdónenme. Quería hablar de 3 temas centrales o pero no únicos en el proyecto. Del edificio, de la colección y de la gente. El edificio, gracias a que acá está presente una cosa que no está en el proyecto y no estaba pensada y que surge de un proceso de conversación con el organismo MEDELCAP, que es un organismo que no está ni en el derecho público ni en el derecho privado, en realidad no tiene ningún derecho, es el famoso la mesa del café, que surgió y que yo realmente no lo había pensado. Yo lo digo porque yo me apropio, pero con ciertas pautas de reconocimiento. El enclave del museo está en un área de la Intendencia Municipal de Montevideo que, por las últimas noticias, empieza a ser repensado en función de juegos, de museo de ciencia y demás actividades. Entonces a mí me parece que con total tranquilidad se podría en algún momento conversar, integrar de alguna manera, porque este museo nacional está en ese enclave que va a empezar a cambiar y sería bueno tener algún tipo de intercambios al respecto. También, respecto al edificio, quería darle una mano verde, no de pintura ahora, pero sí de proponer sistemas que independicen el edificio de algunas avatares últimamente en la región. Tiene una enorme azotea y tiene una vida que va a durar mucho más que nosotros. O sea que es muy fácilmente rentable la posibilidad de crear, de independizar la energía, de hacer paneles solares o sistemas similares, y que permita el ahorro de energía en un lugar donde consume mucha energía. Le gusta tener un sistema de estudio de balance ambiental que permita reciclar energía, y eso creo que hay que hacer. Probablemente muchas sonrisitas salgan diciendo en el Uruguay eso lleva su tiempo, y todo lo que estamos hablando está pensado para 12 meses. Yo lo había pensado para 15, pero bueno, habrá pasado hasta 12, de marzo a marzo, porque por si no se dijo, creo, es un cargo lo que implica la confianza.
El cargo de confianza,
espera. Me parece que esa cita viene muy bien, porque yo no tengo problema en irme cuando quiera, pero que me atropelle un auto, como dice el chugar, me parece un poco. Entonces me parece que la posibilidad de tener un sistema de energía que independice el edificio, que se va a rentabilizar en muchas décadas, y que tener un sistema de recuperación del agua pluvial para usos no potables. Este museo tiene un jardín que tiene que ser mantenido de una manera muy importante. Me parece que son cosas que se pueden hacer a través de un convenio que va a ser de muchos temas, con la Universidad de la República, con la Facultad de Ingeniería, con los bomberos y con una cantidad de cosas que pueden conjugarse para llevar adelante un sistema que permita que el museo salga de avatares de sequías, de inundaciones y luego de problemas de emergencia. El tercer tema, y termino con el edificio, paso a otro, lo lamento, pero van a tener que echar algunas cositas más. Es un tema que puede, seguramente va a levantar contradicciones y demás, pero que está pensado y estudiado y es posible y es económicamente realizado, que es deslocalizar el depósito del museo a otro lugar fuera del área. Es decir, el museo necesita crecer en sus funciones internas, administrativas y demás, el aparato de mantenimiento, digamos así, del museo, y necesita crecer su depósito de obras, porque necesita abarcar otras áreas que en este momento no puede, porque por lo reducido del espacio utilizado. Atacar eso sería económicamente, es decir, puede crecer en el sentido antieconómico, puede crecer el museo, pero con inversiones de dinero muy, muy poco convenientes. Es mucho más económico, mucho más productivo y mucho más racional trasladarlo a áreas que dentro del propio Estado se pueden resolver sin mayores erogaciones. Estoy convencido. Y para continuar, quería pasar al tema de la colección, que es un tema central en el museo. Yo en el trabajo del proyecto no lo escribí porque es una frase incompleta e injusta, y debería haberla criticado al mismo tiempo que la exponía. Pero acá, como es una cosa verbal y va a ser a otro tipo de circulación, lo puedo decir sin problema y sin meterme en esa historia. Yo creo que un museo es una colección puesta en valor. Eso es el centro de un museo. todo lo demás que pueda darse es en función de lo que yo creo que es esa idea central. El museo se define porque tiene una colección, y esa colección debe ser valorada y puesta en valor de muy distintas maneras, con exposiciones temporarias, con investigación, con difusión, con el acceso y garantizando el acceso abierto y igualdad de oportunidades a todo tipo de sectores que se interesan e incluso que no se interesan. En ese sentido, el centro de la cuestión es cómo atacar la colección en el sentido creativo y no guerrero, y permitir que el museo, a través de investigación, con convenios con la universidad, con distintos organismos y con gente que se dedica al estudio y con gente que se dedique internamente al trabajo, al estudio de la colección, se tienda a la creación, aunque sea en embrión, de un centro de investigaciones que tenga que ver con el arte nacional y con la colección establecida en el museo desde tantas décadas. A su vez, trabajos de colaboración, de investigación y de curaduría con distintos museos que tienen colecciones parciales en Uruguay, pero tienen colecciones con obras muy interesantes en distintos departamentos del país. Y eso creo que tiende a la acumulación de saber y de conocimiento, y también a la difusión de criterios de profesionalidad y de técnicas que tienen que ver con los museos. En cuanto todas estas cosas están más explicitadas en el proyecto, esto es simplemente para que no me abandonen acá y se van a entrar. Para terminar con este tema, el tema de la gente, no en el sentido del público, que más o menos en todo lo anterior está implícito, sino la gente que trabaja en el museo. Que a mí me parece que hay dos aspectos del asunto que hay que desarrollar. No solo se trata de que haya roles y responsabilidades y intento de trabajo en equipo en los ámbitos, no solo los creativos, sino en todos los ámbitos del museo, sea seguridad, sea atención al público, que sea, o investigación y conservación de materiales artísticos, sino que creo que también hay que tender, o quiero tender, a un aspecto que, si bien no se podría hacer, supongo yo, porque falta legislación, digo, creo, de formación permanente, de por lo menos llegar a una situación de actualización posible en todos los rubros en que la gente que trabaja en el museo se desempeñe. De manera que no sea, obviamente, solamente un aporte al museo, sino que sea un aporte a la carrera funcional de cada una de las personas que acá atienden el mostrador. De forma que las personas que funcionan puedan, digamos así, progresar en el escalafón, progresar en su actividad, y sea posible mejorías dentro del museo e incluso fuera del museo. Termino. Mucha gente mirando el reloj, me parece que es hora del gran final, que es muy simple. Yo creo que antes había el museo importante en función de las cantidades, de cuántas obras, de cuántos metros, de cuántos funcionarios, pero el museo es algo más que cantidades y maneja cosas que no se miden, por lo menos no se miden en lo inmediato y no se miden matemáticamente. Es el museo este o cualquier otro museo, pero ahora estamos hablando de esto, es el container, digamos, de cantidad de datos filiatorios, de cantidad de estilemas y, no sé cómo decir, de pautas que se atesoran acumulándose a través del tiempo de lo que somos, lo que fuimos, lo que podemos ser. Y en ese sentido, me parece que el museo no debe ni pasteurizar ni apelotonar situaciones artísticas o situaciones culturales, sino que debe ser un ámbito, no solo de circulación de ideas, sino de circulación de problemáticas que puedan de alguna manera servir a la circulación y a combatir una fragmentación social que pudiera darse si no hay un ámbito de reflexión y de discusión y de creación y de placer que se puede dar en un museo como este, y que esperemos que pueda yo tener algo que ver con la historia pasada. Muchas gracias.